Jueves 26 de abril, 75 años del bombardeo de Guernica, algo que recordamos en Guernica, en Euskal Herria, también aquí en Infozazpi Irratia, y sobre lo que vamos a hablar, entre otras cuestiones, también con Floren Aoiz, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. ¿Egunon, Floren?
Egunon.
Bueno, Floren, ¿cómo podemos catalogar, digamos, entre comillas, la visita, la toma de los militares españoles el día pasado del Guetta? Es como si fuese la aportación que han tenido, ¿no?, en este 75 aniversario.
Bueno, un gesto, ¿no? Un gesto cargado de simbolismo, ¿no? Una fecha, un aniversario muy redondo, un aniversario además que yo creo que está teniendo bastante eco, no solo aquí, sino a nivel mundial. Y bueno, pues algunos han querido dejar claro que no están al margen de todo esto y bueno, pues porque si alguien no recordaba lo que habían tenido que ver, el protagonismo que tuvieron en ese día, ya se han encargado de recordarlo, además en un momento muy concreto. No hablamos solo de que se cumplen 75 años, sino de cuál es la situación en este país y cuál es la demanda mayoritaria en este país. Pues yo creo que ha sido un gesto, desde luego, cargado de significado.
Y en relación con el 75 aniversario, Alemania, no sé si en el 97, si no me equivoco, pidió perdón oficialmente, España no. En cualquier otro lugar del mundo esto sería un escándalo.
Sí, la verdad es que hay que tener en cuenta que el bombardeo de Guernica es un tema no zanjado desde el punto de vista de las responsabilidades históricas, ¿no? Es decir, en su día, y en fin, en la Berreguna se recordó porque se escuchó, entre otras cosas, la locución con la que el famoso nodo español acusaba a los propios republicanos y nacionalistas, ¿no?, de haber dinamitado Guernica. Esa fue la versión oficial y, en fin, hay incluso publicaciones, alguna de ellas republicada recientemente, en la que se alimenta la versión oficial de que no hubo tal bombardeo y que la ciudad fue minada en una operación propagandística contra el bando fascista, digamos, ¿no? Y en esa línea, pues la verdad es que algunos, como Alemania, han reconocido su responsabilidad, pero pues la parte española no. Pero claro, este es un tema al que hemos hecho referencia en muchas ocasiones, ¿no? Claro, es un tema muy escabroso porque la línea conductora llega muy lejos. Es decir, si hablamos de Guernica, si hablamos de los bombardeos protagonizados por fuerzas nazis y fascistas italianas en apoyo a los sublevados contra la República, pues tenemos que establecer un hilo que llega ni más ni menos que a la situación política actual, y protagonizado el hilo precisamente por Juan Carlos Borbón, que es el monarca elegido por aquel que consiguió el poder en el Estado español gracias a cosas como el bombardeo de Guernica, ¿no? Es un recuerdo sumamente molesto y desde luego las autoridades españolas nunca han tenido la valentía ni la voluntad política de afrontar esta cuestión.
Por cierto, cambiando de tema en cierta medida, Floren, no sé si escuchaste ayer, fue bastante clarificadora, Carlos Salvador, en los votos en la votación para los presupuestos generales del Estado, venía a decir algo así como que todo lo que sea restar soberanía a Euskal Herria es un punto a favor suyo o a favor de esos presupuestos.
Bueno, a mí no he seguido exactamente todas y cada una de las intervenciones y un poquito el tono general. Y a mí me ha parecido que hay un salto muy importante en el debate político. Es decir, que aunque algunos quieran negarlo, la situación y los cambios que se han producido en Euskal Herria han modificado ya los parámetros del debate político, no ya en Euskal Herria, que eso ya hace tiempo que se veía, sino incluso en el Estado español y en el propio Congreso de los Diputados español, ¿no? Hace algunos años, y basta con repasar la hemeroteca, los debates en torno a los presupuestos, cuando había alguien de Euskal Herria o de Cataluña que intervenía en un sentido mínimamente crítico, era para reclamar una migaja, era para reclamar un pacto, para reclamar algún tipo de competencia, para reclamar algo en el contexto de un pacto que suponía en el fondo la aceptación total de las reglas de juego, ¿no? Ahora el debate está en otros términos totalmente diferentes. Se habla por un lado de soberanía, de independencia, de capacidad de decisión, y por otra parte de crítica del independentismo, del separatismo, etcétera, etcétera. El debate está en esos términos, ¿no? Y en la medida en que está en esos términos, algunos también se sienten muy incómodos, ¿no? Yo creo que el PNV se siente muy incómodo en esta situación porque ya no puede hacer lo que ha venido haciendo siempre. CiU también se siente bastante incómodo, pero hay otros también como UPN que van a una situación de mayor incomodidad. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a una utilización de la crisis para reafirmar un modelo más centralizado todavía de, del Estado español y algunos que supuestamente, porque tengamos en cuenta que supuestamente UPN es un partido autonomista, digamos, o un partido regionalista, como le queramos llamar, frente al centralismo del Estado, aunque en realidad ya sabemos que su enemigo principal es el nacionalismo vasco, pero que se alinee con las posiciones centralizadoras en estos momentos refleja que efectivamente, más allá de toda la parafernalia navarrista, es un partido fundamentalmente españolista, ¿no? Yo creo que esto ha sido muy clarificador.
Por cierto, Florian, me imagino que echarías un vistazo a los datos que publicaba Gara el otro día en relación a esa encuesta de cara a las autonómicas. También había datos referentes a Nafarroa. No sé, ¿qué destacarías de esos datos? Aunque siempre son encuestas y tampoco se pueden poner como un tótem, es evidente.
Sí, bueno, yo creo que hay que insistir, ¿no?, en que las encuestas tienen una validez relativa, entre otras cosas porque siempre aparecen en ellas un margen de error, es decir, una parte de la población que todavía no ha cerrado su decisión, y cuando pasan tantas cosas en tan poco tiempo, ese margen pues puede evolucionar, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que lo que esos datos confirman es el debilitamiento progresivo de la influencia social del españolismo en Navarra. Eso es importante, ¿no? En términos cuantitativos y en términos cualitativos, porque va tomando cuerpo, aunque no sea de una forma orgánica, unitaria, digamos, un espacio alternativo, desde luego, repleto de posibilidades y repleto de alternativas en un momento, y en esto yo creo que es muy importante, en el que más allá de los números lo que se ve es lo que se manifiesta es una impresionante incapacidad del españolismo para ofrecer nada nuevo, ¿no? Está absolutamente agotado y lo único que puede ofrecer es una imagen además de falta de principios, porque UPN, PP y PSOE se relacionan de una manera a veces caótica, otras veces esquizofrénica, en la que son amigos, enemigos, socios, contrincantes de todo a la vez, pero con un telón de fondo muy claro, ¿no? Y es que al final hay una fuerza pujante, que es la fuerza que reivindica un cambio político hacia posiciones más progresistas y hacia la superación de la partición entre los territorios vascos, y ante eso, desde luego, no tienen alternativa, no tienen nada que ofrecer.
Y también está en el candelero, leí ahora una noticia en relación con todo esto, la Iglesia. Por un lado, ayer la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Nafarroa aprobaba una moción en la que se insta al Gobierno del Estado a denunciar los acuerdos con la Santa Sede, y luego también esta semana Bildu proponía, y de hecho se sacaba adelante, una proposición para que el arzobispo de Iruña vaya a dar aclaraciones sobre las inmatriculaciones. Digamos que el tema de la Iglesia y todas las polémicas que suscita en Nafarroa está sobre la mesa.
Sí, bueno, la influencia, esto también nos podría llevar muy lejos, ¿no?, al papel de la propia Iglesia en la sublevación fascista del 36, en la bendición a los asesinatos cometidos después. En fin, es una historia de tropelías, abusos y comportamientos absolutamente injustificables por los que nunca han pedido perdón ni cuya responsabilidad han reconocido jamás, todo se ha dicho, ¿no?, por lo menos la jerarquía de la Iglesia. Pero el tema concreto de las inmatriculaciones, es decir, del aprovechamiento de ciertos resquicios legales para apropiarse de recursos que no corresponden a la Iglesia, sino a pueblos, asociaciones, cofradías, etcétera, etcétera, en Nafarroa tiene un récord mundial, ¿no? Y la verdad es que también tiene un récord mundial la protesta social que ha generado, ¿no? Y todo este tema, pues algunos lo han querido silenciar durante mucho tiempo, pero les ha terminado por estallar, ¿no? Claro, es un escándalo, como dicen los que defienden el patrimonio cultural navarro frente a estas apropiaciones, ¿no? Pues es un escándalo monumental, ¿no? Estamos hablando de unas cantidades económicas astronómicas y sobre todo de algo que no se puede valorar en términos económicos, que es un patrimonio colectivo, en fin, fruto del trabajo artístico, fruto de un esfuerzo de conservación muy importante y del que algunos se han apropiado de manera absolutamente ilegítima, ¿no? Yo creo que es muy importante que ese tema salga a la luz y desde luego que más allá de la protesta se puedan tomar medidas, ¿no? Porque es de lo que se trata, ¿no? Se habla tanto de modernidad, se habla tanto de democracia y resulta que la Iglesia en estos momentos de recortes, pues para empezar recibe unas ayudas públicas impresionantes y absolutamente injustificadas, pero es que además se le está permitiendo que haga esto, que es una auténtica barbaridad, y alguien tendría que decir que ya vale y poner coto a esto. Yo creo que no bastaría con poner coto, mi opinión personal es que habría que obligar a que devuelvan todo aquello de lo que se han apropiado ilegítimamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si algo por lo menos se avanza en esa dirección.
Bueno, pues a ver si se avanza y lo podemos comentar, Florian. Mí es que son ya las 8 menos 20 pasadas. Hablamos el próximo jueves.
Osongir, un dizán, llegarte.